Shalom, אנחנו קוראים...
Buenos días, leemos fragmentos escogidos de la fuente sobre el tema de Purim. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas serán durante la clase. Rav Lightman, sí, estamos todavía en la festividad de Purim y todas las preguntas que están en relación con la fiesta tenemos que despertarlas y tratar de entenderlas, a pesar de que todavía tenemos un montón de interrogantes que no están clarificados. ¿Cuál es la pregunta de todas formas y cuál es la respuesta que tiene que tener? Y entonces, primero que nada, vamos a ver de acuerdo a los fragmentos y luego, a lo mejor, vamos a pasar nuevamente al artículo de Purim. Adelante. Pasamos a fragmentos escogidos sobre Purim. Estamos en el fragmento número 20 de Rabash, tomo tercero, la revelación del ocultamiento. Esther le dijo a Mordejai, ve a congregar todos los judíos que se encuentran en Shushan, que ayunen y que no coman, y que vayan a lo del rey, no de acuerdo a la razón y cómo. Y hay que preguntarse, ¿por qué justamente aquellos que se encuentran en Shushan, ya que había judíos también en Parás y en Madai? ¿Y por qué dice, congrégalos justamente en Shushan? Para entender lo antedicho, debe entenderse que Esther, a lo que se refiere, es al Malhut. ¿Cómo es que han dicho los sabios? Esther de la Torá, sobre lo cual se dice de que yo he ocultado mi rostro. También puede decirse que Esther corresponde sobre algo donde la persona quiere ver o quiere entender y no ve ni entiende, que entonces corresponde decir que está oculto de sí. Y no solo eso, sino que la medida de ocultamiento se mide de acuerdo a la necesidad del conocimiento que haya, y que por lo tanto en relación a algo donde la persona no tiene la necesidad del conocimiento para nada, para esa persona no corresponde decir que sufra del ocultamiento. Y debido a que Malhut del cielo está por encima de la razón, por lo tanto, es que todo, cualquiera que sea, sufre del ocultamiento. Sin embargo, aquellas personas que quieren trabajar para el cielo, para ellos el ocultamiento es mayor, porque tienen una necesidad mayor del conocimiento por la razón de que cada vez el cuerpo se interroga qué es lo que es este trabajo para ustedes. En consecuencia, esta pregunta se entiende siempre de acuerdo a lo que el hombre quiere ser todo para el cielo. Y la respuesta a la pregunta es, golpea tus dientes. Y mi padre y maestro ha dicho que Malhut se llama la rosa, como es que está escrito, la rosa entre los espinos. Y esto es lo que se llama Shushan. De acuerdo a esto, debe distinguirse entre los judíos que están en Shushan y entre los judíos que están en Parás y Madai. Parás es de los medios, de las palabras de que está en el medio de la mañana y de la tarde, que es la que se refiere, que todo aquel que está en el cielo, es decir, que no todo se tiene que hacer para el cielo, sino que una mitad para el instinto del mal y una mitad para el instinto del bien. Y Madai se llama de la palabra suficiente. ¿Quién le ha dicho a su mundo, suficiente, no te extiendas más? Lo que quiere decir que tenga el temor del cielo y la Torah y los mandamientos es suficiente para él y se queda conforme con ello. Para aquella gente, no le ha dicho Esther que se congregue, sino aquellos que se encuentran en el estado de Shoshan, es decir, que su trabajo está en que golpea sus dientes. Raf, pregunta. ¿Qué es lo que es ese estado en el cual golpea los dientes? Aprieta los dientes. Nosotros estamos en esa situación y porque es una obligación llegar a ese estado para poder llegar a lo que es el milagro de Purim. Taller. ¿Qué es lo que es el estado en el cual aprieta los dientes? ¿Por qué es que tiene que haber ese estado para poder llegar a lo que es el milagro de Purim? Rav, ¿qué quiere decir que la ciudad de Shoshana está consternada y que no saben quién tiene razón? O sea, ¿quién es que dice correctamente de que Mordejai o Amán, quién tiene razón? ¿De acuerdo a qué método hay que ir en la vida? ¿De acuerdo a qué hay que avanzar, progresar? ¿De acuerdo a qué hay que salvarse de lo desconocido, del tsunami que se está acercando? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que es la consternación misma? ¿Y cómo se puede salir de ella? ¿Cómo se puede llegar desde una situación donde hay confusión, impotencia, que no se sabe qué hacer, que estamos en una omnibilación, a pasar a una situación donde se aprietan los dientes, donde es una situación por completo diferente, que siente que es fuerte, que tiene el conocimiento, que está a favor de algo, que está en contra de algo? Y entonces hay un golpe. ¿Cómo se pasa de una situación de consternación a una situación en la cual nos levantamos y nos sobreponemos? Vamos, adelante. ¿De qué es de lo que se habla? ¿Cómo se clarifica la confusión? ¿Cómo nos levantamos de esta confusión? Y justamente, ¿cómo a partir de ello vemos cuál es el camino y vamos para adelante? Para salir del deseo de recibir. Raf, todo se clarifica dentro de la decena. ¿Cuáles estados y situaciones en la decena son aquellos que son la ciudad de Shoshan y la consternación que ahí ocurre y que ahí están Ahashverosh y Mordejai y Amán y Esther? ¿Dónde es que esas fuerzas las ubicamos en nuestra decena, que yo las ubico en lo que son mi decena, las puedo reconocer en mi decena, y cómo las establezco ante mí en lo que es el estado actual, y cómo es que ellas actúan en esta escena ante mí, y cómo es que necesitan cambiar lo que son las relaciones que tienen de forma tal de que yo los veo que clarifican todas las relaciones que hay entre ellos por medio de mis esfuerzos de dirigirme a mí mismo, que no hay nada más que él, y que entonces todos esos personajes... ¿Personajes se llaman? Sí, como los actores del teatro. ¿Cómo es que actúan, cómo es que funcionan para llevar lo que es esa escena a lo que es el fin de la corrección? Que a eso es a lo que nos dirige Purim. Vamos adelante. Ustedes juntos hablen y traten de darle forma a todo este proceso, el juego de la vida. Como acciones, Rav, ¿cómo podemos describirnos la situación de Purim? Que si yo estoy mirando como con un binocular donde le doy vuelta al enfoque, que aumento la visión más y más, y entonces empiezo adentro del grupo a ver lo que es esta escena y las relaciones que hay en Purim.
Con la
y todos los procesos que ocurren en cada uno y entre todos juntos, cómo es que todo esto lo voy acercando por medio de que quiero acercar a todos los amigos a que sean un solo cuerpo. Ahora eso yo no lo veo. Tengo ante mí 10 caras. Pero si trato de encontrar una conexión entre ellos cada vez más y más y más, entonces es como si fuera que estoy aumentando lo que es ese binocular, lo que es mi visión. Y entonces en la situación que hay entre nosotros se revela cada vez más y más un estado general. Eso es como ese mismo episodio sobre el cual nos cuenta lo que es la Megilá de Esther. Y si es algo que no lo veo, eso es una señal de que no estoy lo suficientemente cerca, entrometido en el grupo. Hablen sobre eso. Raf, ¿cómo es que yo, con lo que es mi conexión con la decena, paso, por general, desde el principio de la creación y hasta el fin de la creación, y me hago pasar a mí mismo participando en lo que son todas las actuaciones desde la falta de conexión absoluta, la ruptura y hasta el fin de la conexión en el fin de la corrección y todas las festividades y todos los eventos? ¿Cómo es que lo hago eso? En la espiritualidad no existe el tiempo, sino de que todo depende en total de lo que es mi masaj, de la capacidad de poder verlos a todos como uno, en más o en menos. Y entonces es que puedo realmente ver desde un fin de un fin del mundo al otro fin del mundo. ¿Cómo es que lo hago? Otorgamiento. Raf, ¿cómo nos representamos de que estamos en un vehículo o en una carroza, digan? Y que esta carroza es activada por, es operada por Weiss, y que necesitamos en cada momento, no es como el Weiss de que ponemos una vez el destino al cual tenemos que ir y que ya nos lleva, sino que en cada momento, cada vez más y más, tenemos que estar conectados a la meta. Y tenemos que ubicarla cada vez más por encima de las condiciones que se presentan en el terreno. Que en el terreno se presentan todo tipo de perturbaciones, de problemas, debido a que cuando pasamos, que nos sobreponemos a ellas, entonces vemos cada vez la meta cada vez más clara. Y eso es en total lo que pasa. No viajamos a ninguna parte, sino excepto dentro de lo que es nuestra propia conciencia, de cuál es la meta, cómo la establecemos cada vez más y más, cómo le damos forma cada vez más y más. Y entonces estas festividades que vemos, todos los festejos, son estaciones en el camino por los cuales tenemos que pasar, donde cada una de estas festividades representa un estado especial en el cual aparentemente se ponen en relación leyes, fuerzas y condiciones que si las juntamos todas en una sola fuerza, entonces vamos a llegar a la sumatoria y al establecimiento correcto de la situación. Y ahora ante nosotros está Purim. ¿Cómo es que establecemos todas las condiciones que hay desde Vashti y Esther y los consejeros y Amán y Mordejai y el caballo y Ahashverosh y la fuerza superior que está por encima de todos? ¿Y cómo le damos forma a todas estas condiciones conjuntamente para que eso provoque en nosotros el estado paulatinamente, de que eso se va concentrando en el estado en el cual llegamos al lugar que se llama Purim, el fin de la corrección? ¿Cómo es que todos esos personajes, todas esas condiciones, todas esas fuerzas, cómo las conectamos a todas juntas, que se complementen una con la otra, en lo que es el estado del fin de la corrección? De que en el fin de la corrección todas las cosas tienen que estar al 100% correctamente. Vamos, adelante. Yo les doy, no les doy a ustedes preguntas que sean individuales, esta fuerza frente a esta fuerza, de esta u otra manera, sino yo pienso de que es justamente lo que es más fácil. Sobre lo que es el mapa general. Vamos, adelante. Raf, vamos a describirnos una situación en la cual Amán tiene razón y de que todo el mundo tiene que existir de acuerdo al ego y únicamente de esa manera, y que nosotros odiamos a Mordejai, odiamos a los judíos, y de que todo tiene que existir única y exclusivamente de acuerdo a el juicio recto de Amán. Y de cómo es que podemos representarnos lo que es esa suerte que es el Pur, que lo cambia todo. ¿Cómo es que eso pasa? Vamos, adelante. Porque todas estas cosas se revelan una en relación a los otros. ¿Quién está en el caballo? ¿Quién está por encima del caballo? De que hay algo... Raf, cuando ahora reconocemos de que toda la humanidad, como es que yo estoy escuchando de las decenas que hablan, de que toda la humanidad está perpleja, consternada, de que todo el mundo es la ciudad de Shoshan. ¿Cierto? Es Purim. Ahora podemos actuar y terminar las cosas. Es algo que está ante nosotros, que así es como se manifiesta, de que todos están consternados, no saben quién tiene razón, no saben cómo poder existir, o de acuerdo a Amán, o de acuerdo a Mordejai. Nada se sabe. ¿Cómo es que ahora podemos tomar el volante, las riendas, con nuestras manos y dirigir a este caballo en la dirección que es la correcta? Por favor. ¿Cómo es que le dice Mordejai a Esther? Que en este tiempo en el cual existes, tienes que dirigirlo. Y para estas situaciones es que existimos, es un estado que es para nosotros. ¿Qué es lo que se hace entonces? Por favor, adelante. Y en la decena entre nosotros.
Rav, ¿nos sentimos nosotros que nuestro caballo salió de nuestro control, de nuestro dominio, y nos va a tirar de encima de él al suelo? cómo nosotros tomamos las riendas y calmamos al caballo, dominamos al caballo y encontramos el rumbo, de cierta forma, controlar, dominar, para guiarlo correctamente. ¿Cómo hacemos eso? El caballo estaba por allí lo más bien con el método de Amán. Ahora salió de todo el control, de todo el dominio. ¿Cómo comprendemos que esto es correcto para poder tomar el control de él con las fuerzas de Mordejai? Por favor. Les insinúo, ¿qué es lo que en el grupo se llama tomar las riendas? Las riendas. La dirección de Mordejai y de la fuerza superior.
Rav, cuando Mordejai no sabe qué hacer, va a lo de Esther y Esther da un consejo de que todos se congreguen. Le dicen en cuarentena. ¿En cuarentena? ¿De qué entren en cuarentena? De que todos entren en lo que es ayuno y rezo. ¿Cómo nos describimos esa situación de lo que es el ayuno, el rezo, lo que es la cuarentena? No sé, no importa. ¿Cómo decirlo? Todos para bien. ¿Cómo lo describimos para lo que es nuestra situación? Por favor, adelante, vamos a hablar sobre eso, que al parecer a partir de eso es que viene una decisión, un gobierno, algo que es nuevo. ¿Qué es lo que con eso se estimula, se despierta? ¿Qué quiere decir ayuno? Vamos, adelante.
Rav, ¿cómo nosotros, de forma intencionada, invitamos ese milagro? ¿Por qué necesitamos hacer eso? ¿Por qué no hay alternativa? La redención puede llegar solo a través del milagro. ¿Y cómo nosotros lo invitamos, lo traemos, lo acercamos, por favor? Rav, si todo el mundo viniera a nosotros y presionara y exigiera de nosotros hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, que todos sienten y comprenden que aquí se encuentra la solución, solo que este grupo son perezosos, mentirosos, mentirosos. ¿Qué haríamos? Por favor. Supongamos que eso ahora ya pasa. Con la realidad, Rav, ¿cómo podemos explicar al mundo que ese virus nos obliga ahora a cortar todas las conexiones, desconectarnos los unos de los otros? Eso es precisamente para que nosotros podamos presentar al mundo el nuevo método de conexión. Por favor. Rav, sin duda que en cierta etapa se revelará el antisemitismo y culparán a Israel que disemina el corona Y sin duda eso se aceptará en el mundo. La pregunta es, ¿de qué etapa puede comenzar? Una pregunta así de esta clase. ¿En qué etapa eso puede ser que se revele? Que se revele el odio. Y por supuesto que todo el mal llega porque los judíos no realizan el trabajo que deben realizar. Entonces, ¿cómo es lo que piensan ustedes? ¿Cuándo eso se va a revelar? Por favor. Rav, ¿cómo del acto de Purim, del rollo de Esther, Megilat Esther, aprendemos cómo el Creador atemoriza a los judíos y los sacude para que se enderecen, sí, que se dirijan hacia la meta, que se enfoquen hacia la meta? ¿Cómo nosotros vemos eso a través de ese del rollo? ¿Y por qué lo que le sucede a ellos se llama un milagro? ¿Y por qué entre nosotros también puede ser solo como un milagro? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que eso suceda? Para que eso se realice. Por favor, discutan esto. Rav continúa, hablen entre ustedes, no se callen. Nadie tiene en la cabeza nada, solo entre ustedes van a revelar allí la verdad, la solución, entre ustedes. Iluminaremos al mundo. Rav, ¿cómo nosotros, que toda nuestra organización es como el Rosh del Parzuf, que está y se va formando para la corrección del mundo, cómo nosotros, como Rosh, como la cabeza, debemos trabajar en estos tiempos y estabilizarnos, ubicarnos, y después que nos estabilizamos, tomar lentamente la función de manejar el guf, que es toda la humanidad? Pero primero, ¿cómo debemos organizarnos? Porque hablábamos sobre eso de que, no sé lo que dijo, perdón, que primero que nada, toda esta organización, todos nuestros amigos de todos los continentes, que estén todos unidos, unificados, en una misión. ¿Cómo hacemos eso? De forma práctica. Bueno, ahora dicen algo ahora. Ahora queremos contarles lo que se dio ayer como preparación. Nosotros avanzamos sobre el tema de la diseminación, de lo que hablamos. Hay unas cuantas cosas que vamos a comenzar, incluyendo un modo de hacerlo. No será en la televisión, sino que en internet, un canal en el cual nosotros tenemos la intención de hacer una transmisión en vivo, y queremos contar allí que vamos a comenzar con avisos del Ministerio de Salud y todas clases de cosas nuevas, todos los artículos que se necesitan, y nosotros necesitamos que todos ustedes participen. Todos son resultados de cosas que los amigos han aportado. Además, queremos también comenzar con el método de los teléfonos, llamadas, hacer muchas llamadas, que todos nosotros en todo el clima mundial, por lo menos en todo el clima Israel, y todo lo que estoy hablando ahora, me refiero al hebreo, que todos hagamos llamadas a la gente y hablemos con ellos. Es una plataforma con la cual comenzaremos y después podremos mejorarla todavía para diseminar más. Y nosotros queremos además ponerlos al tanto y pedir ayuda. Otro amigo. Ahora, como Gilad ha dicho, y continuando con los consejos del Rav y de los amigos, queremos comenzar a preparar materiales para ese canal de diseminación en toda clase de formas, y queremos que los amigos, las amigas que nos oyen a nosotros y que quieren tomar iniciativa, simplemente prepararse. Estaremos muy contentos. Ese aspecto lo concentra Dani Haimovich. ¿Quieres agregar? Pregunta. Otro, Dani. Comenzar a crear toda clase de preparaciones con vídeo. Tenemos aquí un estudio. Cosas que son visuales. Cualquier cosa que podemos hacer, cualquier material que podemos preparar para que atraer a la gente. Y podemos tomar de allí todos los materiales y poder diseminarlos en toda clase de sitios y lugares. Todo el que tiene una idea o ganas de trabajar se puede dirigir a mí o a los amigos para que durante el día diseminemos la información a todos. Y hoy comenzaremos con una prueba con ese sitio en vivo. Vamos a transmitir en vivo. Lo importante es comenzar con el trabajo y mejorarnos a través del trabajo, Rav. Y en otros idiomas, Gilad, en otros idiomas pondremos al tanto dentro de poco, pero que nosotros queremos decir que no deben esperar que suceda algo. Invitamos a la gente a escribir. No hacerlo eso en nombre de la organización. La persona debe ingresar a su página de Facebook, a Instagram, a cualquier lugar. Hay ya amigos que dan ejemplos que se filma a sí mismo y hoja y hace eso de forma maravillosa. Hay muchos amigos más. Eli Meirovich también escribió algo maravilloso. Hay muchos ejemplos, muchas mujeres hacen esas cosas. Simplemente estuvimos en la clase, estudiamos, aprendimos, oímos las palabras del Rav sobre el virus corona, sacarlo, publicarlo, escribirlo, no dejarlo en el estómago. Es decir, dos cosas que todos debemos, sin excepción, podemos hacer. Rav, lo menos posible habrá sobre Lightman y la organización. Eso cuando sale de la persona misma, puede aportar más. No, otro amigo. No esperen a que nosotros hagamos que revisemos algo. Dudy está preparando un artículo en que nos organizará todos los mensajes del mensaje que nosotros queremos transmitir. Nosotros entramos en la clase, salimos, estamos cargados, llenos, se va a preparar un documento para crear un mensaje con nuestras palabras y poder difundirlo. Otro amigo. Es una oportunidad para los jóvenes. Tenemos aquí los jóvenes, las mujeres. Cada uno que piense en el rubro que trabaja, cómo puede llevar esto un paso más hacia adelante. Sobre los idiomas, ustedes también trabajaron sobre los idiomas, los distintos idiomas. Sí, hicimos ya unas cuantas transmisiones en vivo, en YouTube, en Facebook. También esperamos ya hoy o máximo mañana crear una nueva aplicación que se llama Coronavirus Crisis, que es una aplicación que podremos poner allí adentro algo que todos los mensajes que creemos aquí en esa organización tiene un gran potencial, porque no hay nada que da una respuesta. Si buscan aplicaciones en el teléfono, verán que no hay ninguna aplicación. Cuando haya una aplicación, seremos la única aplicación en este rubro en el mundo. Además, Haim dentro de poco trabajará sobre componer un escribir un libro con toda clase de mensajes. Haim, ¿puedes decir unas palabras sobre eso? La idea es tomar toda clase de mensajes que ya existen y escribir un libro sobre todo lo que va sucediendo hoy en día. A lo mejor puedes agregar. Haim, la idea es simplemente tomar nuestro mensaje, el mensaje de la conexión que ya hemos difundido en otros libros, adaptarlo a la situación actual, a la crisis de hoy, y comenzar a publicarlo. No se necesita al principio que sea un libro entero. Podemos hacerlo en capítulos, en partes o en artículos. Y al fin de todo, eso se concentrará como, será como un libro, pero será algo muy dinámico y se publicará a través de la aplicación. Vemos que también la crisis es muy dinámica, entonces será muy relevante a muchos aspectos. Coronavirus crisis, porque hay aquí una crisis mundial y no tiene nada que ver ya con la corona. Otro amigo, lo que ya dijeron Dani y Yair es relevante también a los amigos de todo el mundo. Muchos amigos ya escriben en todas las redes. Nos conviene continuar haciéndolo. De sus páginas personales pueden colocar allí toda clase de mensajes que saca la organización. Estaremos contentos si ustedes comparten estas cosas para que podamos compartir y escribir críticas. Continuando con lo que dijo Haim, es una crisis en muchos niveles. Por eso nos ponemos al tanto día a día, que la situación es muy grave. Y como he leído ya, que en el hospital han dicho que cada uno piensa que no le sucederá, y que un asunto de la primera muerte es solo un asunto de tiempo, que eso va a llegar. Entonces, tomar todas esas cosas con mucha seriedad. Y ayer se tomó una decisión muy importante sobre el coronavirus. Y ahora leeremos la información. El aviso. Las instrucciones del Ministerio de Salud para protegerse con el corona. Desde hoy, 9 de marzo 2020. A las 8 de la tarde, cualquier persona que vuelva al país de cualquier país estará obligado a un aislamiento en su casa por 14 días. 2. En adaptación a esto, desde este momento se permitirá la entrada de la gente que no son ciudadanos de Israel, solo si tienen la posibilidad de probar que van a estar aislados durante 14 días en un lugar. 3. Con relación a los visitantes que están en Israel, se les permitirá abandonar Israel en los próximos días. Hasta el momento de su partida deberán cuidar 5 instrucciones. Primero que nada, si hay síntomas, llamar a la ayuda. Evitar reunirse. No se puede salir a países vecinos y volver a Israel. Hay que anotar el lugar donde se pasea. 4. El que vuelve a Israel de otros países en los últimos 14 días y no se encuentra en aislamiento a través de las direcciones del Ministerio de Salud, no está obligado a estar en cuarentena en casa. Y si aparecen signos, deben estar en aislamiento. 5. Se pondrá claro que la gente que ya está en aislamiento, según las instrucciones anteriores del Ministerio de Salud, continuarán su aislamiento hasta completar 14 días desde el momento en que volvieron al país. 6. El que se encuentra en aislamiento en casa y desarrolla signos de enfermedad, fiebre, tos, debe llamar a la primera ayuda 7. Los familiares de la gente que está en aislamiento y no está enfermo no deben considerarse en aislamientos y no hay sobre ellos limitaciones. En la medida que el familiar se comienza a desarrollar signos de fiebre, tos, debe revisarse con la corona, con la primera ayuda. Si se encuentra que tiene corona y todos los familiares que estuvieron en casa debe estar en aislamiento. 8. Casos urgentes, clínicos, por cualquier razón, deben llegar a la primera urgencia a través de una ambulancia, llamar al número 101 o en vehículo personal. Hay que avisar que se llega y no hay que viajar en transporte público. Esas fueron las instrucciones del Ministerio de Salud. Y ahora pasamos a cómo comportarse en el centro de Petah Tikva. 1. La entrada al centro de Petah Tikva es para todo aquel que tiene el chip para entrar. Todos los amigos del grupo de Israel, incluyendo el grupo de Tel Aviv, deben reunirse en sus centros. 2. Todo el que entra al centro Kabbalah de Petah Tikva debe seguir las instrucciones del Ministerio de Salud. Igualmente, debe ponerse al tanto sobre las instrucciones que se publican día a día. 3. La entrada al centro se permitirá a todos los alumnos que llegan al edificio de forma formal. No se permitirá la entrada a nuevos estudiantes o estudiantes que llegan de forma informal. 4. Está prohibido llegar al centro todo el que está enfermo o muestra signos de enfermedad, o aquel que tiene fiebre de 38 grados y arriba o más alto, o tos o dificultades de respiración, o cualquier otra forma de desorden respiratorio. 5. Si han estado en contacto, han estado en lugares en los cuales el Ministerio de Salud dice que son sospechosos, están obligados a entrar en una cuarentena en casa. Hay que cuidar la higiene personal y aislamiento en casa sin dar la mano. Hay que lavarse las manos y secarlas con papel. No hay que utilizar máscaras durante las clases. Durante las canciones no nos abrazamos, todos se quedan sentados. 8. Cada amigo responsable de poner al tanto a su decena y a Dr. Blood si ha estado en contacto con personas de sus familias o en sus colegas del trabajo que son sospechosos de que tienen el coronavirus. 9. Cada amigo es responsable de poner al tanto a su decena si estuvo en el extranjero las últimas 2 semanas y también si debe viajar al extranjero dentro de poco.
¿Deo?
Cada uno que tome esto muy en serio para no poner en peligro a nuestros amigos o al centro con este virus. Rav, también se enviará a todos los amigos. ¿Si hay preguntas? No hay. Bueno, excelente. Rav dice, ahora estamos hablando sobre este tema. Sobre lo que leímos ahora, ¿hay lo que agregar? ¿Qué tenés que decir? Rápido y sobre el tema. ¿Hay un problema en nuestra decena? Contar a la gente sobre esto. Hay un amigo nuestro Parece que dice que hay un amigo que está enfermo. Rav dice, no sé, tenemos a alguien que maneja estos asuntos. No me dirijas la pregunta a mí, no, yo no sé. Dirigirme a la gente que maneja esto. Rav dice, no sé si dirigirse a ellos o no. Yo no soy un semáforo que podés mirarme y preguntarme lo que hacer. Sí, ¿qué más? Hay que informar a los amigos aquí en Petah Tikva en qué lugares estuvieron personas que estuvieron enfermas. Hay que poner al tanto a la gente que estuvo enferma y que pasaron por la ciudad, que la gente esté al tanto de gente que deben ponerse al tanto sobre los sobre gente enferma que estuvieron en Petah Tikva. Otra una pregunta. Unas cosas con relación a la diseminación. Primero que nada, estamos hablando sobre la aplicación. Que abarca todo. Segundo, hay que preocuparse cómo esta aplicación se difundirá a todas las personas. No solo tenemos que desarrollar esta aplicación, sino que también tenemos que difundirla. También con relación al grupo, el nombre de la aplicación y todo, hay que hacer cierta crítica. Tenemos amigos de toda clase de círculos. Rav, ¿quién es el responsable por esta aplicación? Un amigo habló sobre la aplicación. Es lo que yo entendí, que hay una aplicación, que todo va a estar incluido en esa aplicación. Estamos preparando en inglés una aplicación que a través de esto van a salir, se van a publicar todos los temas sobre... Rav, ustedes no comprenden que si vos ahora te dirigís al público, tomás el tiempo, ocupás el tiempo y no haces nada. ¿Para qué nos contás de eso? Vamos a ser más concretos. Si vos trabajás con eso, está bien. Si no, déjalo. Porque muchos piensan que si hablan, hacen sus preguntas, entonces ya han hecho lo que tienen que hacer. ¿Terminamos? Pregunta. Con relación al mensaje de nuestra dimensión sobre la corona, que entre países o economía es algo del ego. Ahora uno de los amigos dice que él lee mucho la unión entre las personas y la enfermedad. ¿Cómo se puede conectar esas dos cosas? Rav, no sé, ustedes necesitan entre ustedes y no aquí hablar entre ustedes, organizar esas cosas. Por favor, realícenlo. También a la tarde pueden ustedes sentarse fuera, aparte de la clase, pero yo no sé. Yo estoy dispuesto a estar sentado junto con ustedes y oír lo que ustedes dicen porque me falta lo que se habla en el público. La solución debe estar entre ustedes. Ahora debemos volver a nuestros asuntos. Sí, por favor. Leeremos el rollo de Esther. Sí, leerlo también. Les contamos que no leemos. Desde hoy a la tarde, dice Rav, ya comenzamos a estudiar la revista de Pesach. Esta revista gordita, ¿todos la tienen? ¿Qué significa las tenían? Si la tenías, encontrarla, y si no, comprarla de nuevo. Con relación a la revista de Pesach, anuncian, hoy se publicará, antes de Pesach simplemente la prepararemos y también estará, se venderá en el negocio, en la tienda. Rav, nosotros la utilizaremos y después la pondremos en un estante. Y estará ya preparada para Pesach. Que cada uno de ustedes lo tengan preparados. Hoy, a la mañana, a la tarde, la revista de Pesach, el libro de Pesach, es el material que debemos arar muy bien. Es lo más importante. Todo es como un recordatorio de la salida de Egipto.